Hablaremos hoy del general Jarret y de los chuanos, la revuelta de la Mandé. Así que empecemos. Esto fue un poquito después de la Revolución Francesa, allá en 1793. Y, según dice el amigo Michelet, la Revolución Francesa era un caos. Michelet dice, se parecía al catoblepas, aquel animal legendario que se comía las patas sin darse cuenta. El catoblepas además tenía la cabeza muy baja, me parece a mí, de suerte que no podía mirar para adelante. Pero bueno, esta es una charla sobre la Revolución Francesa. Todos los días el Comité de Salud Pública, creyendo suprimir a sospechosos y antipatriotas, enviaba al cadalso a hombres que acaso eran los más firmes pilares de la Revolución. El caso es que el 2 de marzo de 1793, la autoridad militar envió a la Mandé un decreto de incorporación de 200.000 hombres, ni uno menos. El reclutamiento era para reforzar las filas de la República y debía empezar 8 días después. Y la Mandé es un departamento de Francia que toma su nombre del río que lo atraviesa y está por allá, por la izquierda, allá en la costa atlántica de Francia, ¿eh? Los habitantes de aquel lugar eran gente bastante religiosa, sobre todo las mujeres, y también eran mayoritariamente monárquicos, así que imagínense, les llega un decreto de convocatoria de 200.000 niatos para engrosar las filas de la República, cosa que no le hacía gracia a nadie, justo en un departamento monárquico, por añadidura. Entonces las mujeres de la Mandé, que además detestaban a los revolucionarios a causa de la actitud de la revolución respecto de los curas del lugar, ¿no? Bueno, las mujeres, digo, incitaron a los hombres a rebelarse, a no alistarse y rebelarse. Las mujeres estaban además horrorizadas ante la posibilidad de quedarse solas, porque el número que se requería, 200.000, era prácticamente el mismo que alcanzaban a sumar todos los habitantes masculinos del lugar. Es decir, que si se incorporaban todos los sujetos, las mujeres iban a quedar Solano Lima. Por fin, del 10 al 15 de marzo, toda la región de la Mandé se rebeló. Las mujeres tomaron parte activa en aquellas operaciones. Empuñaron las armas, se hicieron de mensajeros, de espías, de enfermeras, etcétera, ¿no? Y se armó la revuelta, y le llamaron a estos soldados realistas, monárquicos, los chuanos. Se enfrentaron con los ejércitos republicanos y rápidamente la gente de la República, de la Revolución, empieza a comprender de dónde proviene la fuerza del enemigo. Sin embargo, dadas las características de algunos jefes de la Mandé, los republicanos decidieron no preocuparse mucho, porque todos sabían que quien comandaba las tropas rebeldes podía ser controlado fácilmente. Se trataba de Francisco de Jarret, y había nacido en 1763, era teniente de navío, y disconforme ante las medidas que se tomaban en París, había decidido unirse a esta rebelión de la que hablamos. Pero parece ser que el tipo era famoso por tener una gran debilidad. Le gustaban mucho las minas. Tenía un montón de damas nobles rodeándolo, además había campesinas y redondamente rameras que venían de Nantes. Según los historiadores, fue esa debilidad por las mujeres lo que hizo que los chuanos no pudieran hacer una restauración monárquica. El amigo Jarret tenía establecido un cuartel general donde las mujeres, que formaban como una especie de harén, ocupaban varias casas. Las minas que el tipo utilizaba para su recreación vivían allí, en 2 o 3 departamentos. Todas las noches organizaba unas milongas en las que bailaba con sus amigas y terminaba el bailongo y se llevaba a sus habitaciones a 2 o 3 muchachas con las cuales pasaba agitadas noches. No estaba nada mal, ¿no? Monsieur de Sarré no se contentaba con llevar a las mujeres a su lecho. No quiero ni pensar cómo termina esto. No, además, dice, las colocaba en los puestos más importantes.
Está bien.
Acá hay alguna lista de los puestos importantes que Jarret se llevaba a la cama, ¿eh? Estaba la encantadora lavandera Mayocul, vestida de hombre, que combatía a la cabeza de los ejércitos, la viuda de Casal, cuyos muslos eran de un trazo perfecto. ¿Cómo se puede tener unos muslos de un trazo perfecto? Será lo que, bueno, eso dice el cronista libidinoso, ¿no? Esta viuda se ocupaba de las relaciones con Inglaterra y también con Monsieur de Chaves. Marie hacía de agente de enlace con otros ejércitos de la Vendée, y mientras que los víveres, las armas y la propaganda estaban confiadas a Mademoiselle Garry, que tenía solo 15 años, pero que poseía el busto más hermoso del mundo. Mucho gusto, encantado. Bueno, y así, ¿no? Ahí está Madame Duvier, que poseía un lascivo caminar. Debe ser la peor de todas, me imagino, sí, ¿no? Porque caminar no es una virtud. Uh-huh. Además, en cierto momento hay que detenerse. Salvo que usted la mantenga caminando todo el rato.
A mí me gusta cuando camina.
Es muy difícil, ¿no? Amarla mientras camina, como Tamas Dorcas.
Ajá.
Ella era la secretaria, Madame Duvier. Todas estas mujeres terminaron por hacer de este hombre un héroe de leyenda. Bueno, claro que sí. Parece que al principio Charret tenía un aspecto humilde, descuidado, pero después de tomar el mando de los chuanos se había transformado en un hombre fino y distinguido, lo que hace una mujer, o varias. Llevaba corbatas con volados flotantes, vestido de seda verde, un sombrero cargado de plumas, extraordinario. Bueno, poco a poco se fue conformando un grupo de amazonas que junto a este hombre empezaron a dedicarse a los placeres y a descuidar el frente de batalla. Uh-huh. Imagínese, ¿no? Qué monarquía ni monarquía. Cuenta nuestro amigo, el historiador Saint-Beuve, que una noche, después de la comida, el Estado Mayor de Charlie anunció que iban a jugar a la escondida. Pero parece que el reglamento de este noble juego había sido modificado. Las mujeres se escondían y los hombres las buscaban. Y al ser descubiertas, pues, debían recordar lo que una mujer recuerda a sus conquistadores. Bueno, qué sé yo, el mismo juego que jugamos nosotros, no se preocupe, ¿no? Pero este juego entusiasmó mucho a Charré y el general tuvo suerte de encontrarse a la más bonita de la reunión. Lucille se llamaba esta chica, y él le habrá dicho, piedra libre para Lucila, que está escondida arriba de la cama. Bueno, esta muchacha se enamoró de él y en una ocasión le salvó la vida. Un día cuando Chavez se vio perseguido por los republicanos, Lucille, junto a unas amigas, atrajo a las tropas oficiales, a las tropas republicanas, ¿no? Y se hizo matar, repito, se hizo matar, para que su amante pudiera huir. Las amigas, disfrazadas de soldados chuanos, dispararon contra la guardia republicana, comenzó una persecución que terminó en el bosque donde las atraparon a todas, las desenmascararon, les pidieron que confesaran a dónde había huido Charré, no quisieron confesarlo, y las mataron a todas. Charré era muy celoso. Un día se enteró de que una de sus amazonas estaba a punto de casarse con un oficial, y no le gustó nada. Se disfrazó él y algunos de sus hombres de soldados republicanos. Les dijo a sus soldados que desbarataran la comida de bodas. Fueron a romper un bailongo. Aparecieron los falsos revolucionarios, desbandada, raje, los invitados que se tiraban por la ventana, y el supuesto capitán de la tropa republicana dijo, las mujeres deben quedarse, los hombres que se rajen. Y pronto no quedó en la habitación más que un grupo de mujeres temblorosas y solita la novia. En ese momento entró a la fiesta Monsieur Charré con un ramo de flores en la mano, pidió perdón por el engaño y ante las invitadas que quedaban se precipitó sobre la novia y se la llevó a su casa. Así que el casorio no se concretó y el pobre oficial se pasó al bando contrario, se hizo republicano, ¿qué va a hacer? Usted le rompe su boda de ese modo. Bueno, el tipo se pasó al bando republicano revelando que las convicciones políticas no siempre devienen de la lucha de clases o de los fenómenos económicos, ¿no? Al menos no en este caso. El 3 de abril de 1794, a la medianoche, Charré se encontraba muy a gusto con una señorita. En ese momento golpearon a su puerta para avisarle que soldados de París se dirigían al pueblo. Y dicen que el hombre dio las órdenes de combate y la estrategia sin interrumpir ni un solo momento los debates amorosos. y los republicanos fueron derrotados. Así que el tipo, sin abandonar a la dama que estaba amando, daba con letra movida las órdenes por escrito. Su reputación de enamorado ardiente se extendió incluso hasta los cuarteles de los soldados fieles a la revolución. Pero esto sucedió gracias a otra anécdota curiosa. Parece que una noche un soldado patriota, cuando digo patriota digo republicano de la Revolución Francesa, ¿no?, llamado Nolly, fue informado de que Jarre y su ejército se disponían a entrar al pueblo. Entonces, muy asustado, el soldado Nolly se subió al caballo y rajó. Y la abandonó a la esposa. Al rato llegó Jarre y entró en la casa del soldado Nolly, pidió comida y lecho antes de proseguir su marcha. Y cuando vio a Madame Nolly quedó deslumbrado, porque parece que la mujer estaba buenísima. Durante toda la velada, la dama se mostró encantada por la elegancia del jefe militar y especialmente por la pluma blanca que llevaba en el sombrero. Ya saben cómo era la mujer del soldado patriota llamado Nolly, ¿no? Cualquier ómnibus la dejaba en la vecindad. Entonces Jarre le ofreció su protección al ver que la dama le miraba la pluma, ¿no?
Sí.
Y ella, contenta de poder vengarse de un marido que después de todo la había abandonado, se unió a las tropas de la Vendée, pero antes se unió a su jefe, ¿no? En fin, tantos triunfos pronto llegaron a su fin. Una noche se presentó una muchacha como la marquesa de Grégoire. Dijo que hacía 2 días que los republicanos la perseguían, que habían fusilado a sus padres, y como era muy hermosa, Jarre la condujo a su cuartel. Pero Madame, la marquesa, era una espía. Era amante de un general republicano y había sido enviada por él para descubrir las posiciones de los chuanos. Durante varios días siguió a los soldados de la Vendée de pueblo en pueblo y anotaba todo. Sistema de camuflaje, escondites, señales, el nombre de los suministradores de víveres, pero parece que una mañana se dio cuenta de que estaba enamorada del jefe a quien estaba espiando, de Jarre. Y desde entonces dejó de interesarse en la guerra, tiró los apuntes que había tomado y solo pensó en arrojarse a los brazos de Jarre. Así hubiera terminado su misión si un día no se hubiera enterado de que el general de los rebeldes la había sustituido por otra muchacha bonita del pueblo, tal como hacía siempre, ¿no? Y aquella misma noche, sin decir nada a nadie, la espía abandonó el campamento de los chuanos, volvió junto a los patriotas y les contó todo lo que sabía, por despecho. Unos días más tarde, Jarre fue hecho prisionero, fue conducido a Nantes, lo condenaron a fusilamiento y así se hizo, lo fusilaron. Tenía 33 años y su desaparición marcó el fin de la guerra de la Vendée y los chuanos se dispersaron para siempre. Sobre esta insurrección de la Vendée está el libro que tanto nos gusta a nosotros, el 93 de Víctor Hugo, donde está aquella historia del marqués de Lantenac y toda aquella verdura que hemos contado varias veces, ¿no? El hombre que durante una tempestad desatiende un cañón, ¿no? Entonces el cañón se suelta.
Sí, en un barco,
en un barco, ¿no? Estamos en un barco, perdón. Un marino desatiende un cañón y el cañón se suelta y empieza a ir de banda a banda y, la nave corre peligro de zozobrar, pero este hombre, el mismo que había desatendido el cañón, en un acto de heroísmo en medio de la tempestad, sujeta el cañón con una soga, lo amarra y vuelve toda la normalidad. Entonces el marqués de Lantenac, terminada la tempestad, forma toda la tropa en la cubierta y condecora a este soldado primero, y después lo condecora por la
valentía
heroica, y después lo manda a fusilar por descuidado. Extraordinario, ¿eh? Bueno, peor hubiera sido al revés, ¿no?
Por lo menos así se enteró que estaba condecorado.
Por ahí era capaz de fusilarlo primero y de condecorarlo después. Le dedicamos entonces esta pequeña historia no al marqués de Lantenac, sino a aquel marino, también al general este de los chuanos, que aquí se trata de un hombre que no mataba a nadie, ¿no? A veces hasta dejaba de matar para mejor atender sus asuntos de amor. ¿Usted a quién le quiere dedicar?
A este hombre, Alejandro, que, digamos, aunque monárquico, no, se ve que era un hombre que podía generar grandes pasiones, ¿no? Porque fíjese, una mujer se hizo matar por él y la otra lo hizo matar.
Sí, claro.
Una se hizo matar y la otra lo, por pasión lo hizo matar,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
O sea, hay que generar tanta pasión en una mujer. Algo ha de tener, ¿eh?
Sí, seguro.
No es tan sencillo.
Yo estoy de acuerdo con usted. Bueno, y a ver a quién más. A la despechada, no.
No, yo, una que seguro usted no va a elegir, si me permite, que era la de las líneas perfectas.
Los muslos con líneas perfectas.
Yo vengo por ese lado.
Los dos. Sí, pero no me gustan los muslos dibujados.
Por eso, yo sé que usted no la iba a usar para dedicarlo, déjemela a mí.
Claro, bueno. A la de la pluma blanca tampoco, ¿no?
La chiquita pechugona, ¿no le gusta?
Sí, esa es la que tenía el mejor busto. ¿De dónde?
Esa, no sé de dónde, pero debía estar buena.
Sí.
Esa le va a gustar a usted.
Bueno. Bueno, listo. Pero no a ella que tenía un buen caminar. Sigo manifestándome en contra de esa virtud. Tanto la pluma de llegar como el caminar de la mina esta son virtudes totalmente exteriores. Como si alguien se enamorara de su número de libreta de enrolamiento. No es que alguien camine bien, sino que a lo mejor ese caminar hace notar virtudes que esa persona ya tiene cuando está detenida.
Uh-huh.
¿Entiende? No es el caminar una virtud, sino una manera de exhibir otras virtudes. Porque si uno, por ejemplo, usted señora, ¿no?, que me está escuchando, es fea. Por más que camine bien...
Sí, más vale corra.
Más vale que dese sentada, señora. Siéntese, señora, siéntese.
Está bien. Es mejor cuando se va, dice.
Claro. Eso es confundir una virtud con la actitud que la hace ostensible. Que es distinta, distinta cosa. Bueno, hemos resuelto... No hemos resuelto nada. Pero ya que... la muerte de este general nos causa tristeza, vamos a hacer que una mujer derrame por él una lágrima. Y escucharemos entonces a Ruth Ataguile cantando este tango que se llama justamente Una lágrima. Adelante.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre tu faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara, y nunca más volvía y no volvió. Esta triste historia de su vida, esta cabizbaja me contaba, mientras que una lágrima rodaba por su hermosa. cristalina, sobre su faz la lágrima de amor. Me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el
ha cantado Ruth Ataguile, Una lágrima.
Aquí la acompañaba nuestro amigo Fernando Marzán, con nuestro trío, ¿no? Y yo le decía a Rolón, yo me sentía orgulloso al escuchar este tango, si bien yo no he escrito los arreglos, ni he cantado, ni he hecho, ni he tocado ahí nada. Pero sentía como que yo estaba allí de alguna manera, a partir de una estética, de unas formas compartidas con estos artistas que la tocaban, pero de algún modo impartidas con anterioridad. Uh-huh. Así que a mí me gusta escuchar esto y lo siento propio.
Y hace bien, Alejandro. Sí. Son versiones surgidas a partir de una estética de un programa dirigido por usted. Digo, estoy pensando en el lugar de la entrada.
Muy bien cantar. Bueno.
Sí. Pause.